nuestro texto de comienzo, mejores son dos que uno, porque, al menos decimos nosotros, tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ¡ay del solo!, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Es como decir, bueno, ya no voy a escuchar nada más. Nadie puede enseñarme nada. ¿No ha escuchado esto alguna vez? Continúa diciendo, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Parece que él sigue con el tema de que la vida prosigue, que hay multitudes antes de uno y habrán multitudes después de mí. Entonces yo estoy aquí, en esta línea, en este momento de tiempo, y todo es tan vacío. Parece que esa es la idea que quiere darnos. Es interesante, ahora comienza el capítulo 5, y es muy importante que prestemos atención. Dice así, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es decir, estimado oyente, cuando usted vaya a la casa de Dios, escuche. Esté más pronto para escuchar que para hablar. Dice a continuación, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean tus palabras pocas. Ahora, él está hablando en cuanto al tema de ir a la casa de Dios para hacer allí toda clase de promesas, hacer votos a Dios, decirle, oh Dios, te voy a servir, te voy a poner en el primer lugar en mi vida, oh Dios, haciendo todas esas promesas. Él dice, mantén tu boca cerrada, no hables mucho, escucha, porque Dios está allí, Él está en el cielo, Él escucha lo que estás diciendo, así que no te apresures a decir nada. Continúa diciendo, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Todas esas promesas que rompemos, promesas que le hicimos a Dios, y no tuvimos el suficiente sentido para escuchar lo que Dios nos advierte y así mantener nuestra boca cerrada cuando venimos a la casa de Dios, entonces hacemos esas promesas de manera apresurada, esos votos de forma apresurados también delante de Dios, y luego los quebrantamos. Estimado oyente, mejor es no hacer votos. Usted verá, el voto siempre me hace sentir mejor. ¿Por qué? Y porque yo quedo satisfecho por el voto que hice. Le prometí a Dios que le voy a dar todo, es decir, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Dios, tú eres el dueño de todo lo que tengo. Así me siento librado de mi culpa de acumular cosas, porque después de todo, todo lo que acumulé le pertenece a Dios. Se las di a Él. Ahora, Él nunca tuvo la oportunidad de utilizarlas. Ahora, cuando muera, ¿a quién he de ir? Por eso dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es decir, yo no quise decir eso, mintiendo. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás? Qué interesante pregunta, ¿verdad? ¿Qué harás? Porque un día tendremos que estar delante de Dios. Y aquí dice, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Sí, nos invita a respetarlo, estimado oyente, respetar a Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Es que Dios es más alto que el hombre. Si usted ve esas cosas, crea que simplemente hay alguien que está más alto que usted y que sabe mucho mejor. Además, el provecho de la tierra es para todos, continúa el pasaje. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Es decir, si usted ama la plata, usted nunca estará satisfecho del dinero que tiene. Si su amor abunda, usted nunca será satisfecho por la abundancia. Es decir, si su amor a la abundancia es lo que prima en su vida, nunca será mucho lo que tiene. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen, dice el versículo 11. Así que vemos que Salomón tuvo más bienes, pero tuvo también más personas que se los comieran. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Quiero decir que tengo todos estos bienes, pero eso me significa tener muchos sirvientes para mantener todo lo que tengo, todo ese ganado, todas las cosas. Requiere de muchos pastores para cuidar todo eso, todas esas ovejas. Hay que alimentarlos a todos. Así que he tenido todo esto, pero ¿qué bien hay en todo esto? Todo lo que obtuve es tener que vigilar a todos mientras comían. ¿Se da cuenta? Él tenía 1000 esposas y sus hijos sentados allí por todos lados comiendo, y todos los siervos también todos comiendo. Así que usted tenía mucho, o podríamos decir, él tenía mucho. Y qué bien era eso para él. Solamente para poder verlos comer, que pudieran dormir en una cama. Quiero decir, usted puede cuidar de sus propias necesidades. Después de eso, lo que sea que tenga usted, tiene que tener otros que lo vigilen. Esa es la idea que él daba en función de la multitud de personas que estaban con él y de riqueza y de abundancia y de ganados que tenía. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. El que trabaja duro, el que tiene una jornada dura de trabajo, realmente cuando llega duerme de una manera placentera. Pero este hombre que tiene muchas riquezas vive reflexionando qué es lo que va a hacer mañana para tener más riquezas. La abundancia de sus posesiones no le permite dormir. Y duerme allí dando golpes en la almohada toda la noche, calculando y esto y lo otro. Así que para el trabajador es dulce el sueño. A partir del verso 13 leemos, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para sumar, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es decir, cuando usted se muera, no se va a llevar nada, tendrá que dejarlo todo. Y dice, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Amigo, en otras palabras, él está diciendo, disfrute ahora. Es la posición de muchísima gente el día de hoy. Esta es su porción. Ahora, ¿Cuán diferente es esto a lo que Jesús dijo en relación a las riquezas? Él dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Recuerda esto en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, versículos 19 y 20. Hay una forma por la cual usted puede transferir sus tesoros terrenales, transformarlos en tesoros eternos. Y Jesús nos anima a eso. Volviendo a nuestro texto de este día, en el versículo 19 del capítulo 5 de Eclesiastés, dice asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios lo llenará de alegría en el corazón. Oh, Dios le llenará de alegría el corazón. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. El hombre este no quiere nada para su alma. Todo lo que desea lo tiene. Es decir, que ya no anhela más nada para su alma. Lo que su alma desea lo tiene todo. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso, decía el predicador. El que lo tiene todo, pero no puede disfrutarlo. ¿Conoce a alguien así? Hay unos cuantos, ¿verdad? Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Al hombre le hubiera sido mejor que lo abortaran en lugar de vivir, tener 100 hijos, tener una larga vida con este panorama. Porque este en vano viene, continúa diciendo, y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel, porque si aquel viviere 1000 años, dos veces, es decir, 2000 años, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Es decir, todo lo que usted hace, todo su trabajo para tener alimentos, con todo, siempre usted va a sentir hambre de nuevo. Todo el trabajo del hombre es para su boca, con todo, no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre. Es decir, seguimos viendo que nada nuevo. Y se sabe que es hombre que no puede contender con aquel que es más poderoso que él, es decir, con Dios. Con todo, encontramos muchos hombres buscando contender con Dios. El profeta decía, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 45 del libro de Isaías, el versículo 9, usted puede buscarlo después, si hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra qué haces, o tu obra no tiene manos? Con todo, las personas siempre andan por allí discutiendo con Dios. Nuestra lucha con Dios resulta de una experiencia quizá que hemos tenido trágica en la vida, en la cual no entendemos por qué fue que Dios permitió cierta tragedia, cierto dolor que llega a nuestra vida. Entonces, como no puedo entender por qué Dios lo permitió, yo me vuelvo terco con Dios. Hay muchas personas en el día de hoy que se encuentran en esta posición de altercar con Dios, de enojarse con Él. Se amargan en contra de Dios. Es porque sus vidas no han cumplido con lo que deseaban, es decir, no han tenido aquello que deseaban. Es porque Dios no les ha dado todo lo que ellos querían o lo que sentían que debían tener. O porque Dios permitió que les sucediese algo que fue trágico. De algún modo pienso que Dios debería permitir que solo las cosas buenas me sucedan. Así piensan estas personas. De alguna forma sienten que Dios debería guardarlos saludables todo el tiempo. O sea que nunca se enfermaran. Piensan diciendo, creo que Dios debería hacerme una persona próspera. Debería hacerme un ser más hermoso. Y quizás soy defectuoso en alguna parte. Entonces, por eso culpo a Dios. Y digo, Dios, ¿por qué me hiciste tan feo? Dios, ¿por qué permitiste que me pase esto a mí? ¿Por qué? Y así vivo quejándome de Dios, quejándome contra Dios y buscándole fallas a Dios, porque Él no siguió lo que yo consideraba que es el patrón ideal para la vida. Así el hombre contiende con Dios. En el versículo 12 leemos, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Es decir, ¿quién sabe si es mejor para usted que sea rico o pobre? ¿Sabe usted qué es lo mejor para usted mismo? Si usted es rico, ¿eso no le apartará su corazón y su mente de Dios? ¿No será que eso lo lleva a confiar más en sus riquezas que en Dios? ¿No será que disminuirá su confianza en Dios y su amor por Él? ¿No será que usted será arrastrado por los diversos deseos que son aquellos que tienen los ricos y que los hacen caer? ¿Se apartará su corazón de Dios para ir en pos de su posesión? ¿Quién lo sabe? ¿Sabe usted lo que le harán a usted las riquezas cuando lleguen a usted? Con todo, parecería que el hombre siempre está contendiendo con Dios. ¿Por qué? Porque no es rico. Quizá Dios tiene que mantenerme pobre para que yo continúe confiando, esperando en Él. Continuaré descansando en Dios día tras día para que Él me provea lo que necesito. Por eso preguntamos, ¿quién sabe qué es lo que está bien para el hombre? ¿Es mejor para mí estar saludable o enfermo? Quizá usted piensa, esto es un disparate. Pero ¿cómo decir qué es lo que es bueno? Dios lo sabe. Evidentemente para el apóstol Pablo fue mejor estar enfermo. Cuando le pidió a Dios que le quitase su enfermedad, Dios le dijo, Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Bástate mi gracia. Mi fortaleza se perfecciona en la debilidad. Así que el apóstol Pablo dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Usted puede leer este pasaje. En la segunda carta que le escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. Es mejor para mí que sea débil, de manera que tenga que confiar en Dios, que no tenga la confianza en mí mismo, sino que haya aprendido a confiar en Él completamente y por lo tanto saber que la fuerza proviene de Dios, o es mejor que yo me sienta fuerte, autosuficiente, y luego cuando llega algún problema bastante difícil, sea barrido porque allí me daré cuenta que soy bastante débil en lo que respecta a mi carne y las cosas de mi naturaleza carnal. Por eso la pregunta, ¿qué es mejor para mí? ¿Quién lo sabe verdaderamente? Si el profeta dice que yo no conozco mi propio corazón, que es engañoso y desesperadamente malo, Dios lo conoce, Dios sabe. Él sabe qué es lo mejor para mí. Por esto es que es tan malo para mí contender con Dios cuando Él no hace para mí lo que yo pienso que debería hacer. Él debería estar haciendo tal o cual cosa. Pero cuando Él no me da esas cosas que creo que yo necesito y las que yo deseo, comienzo a enojarme con Dios porque le digo, Dios, tú sabes cómo deseo un pequeño Porsche. ¿Se da cuenta? No pido nada sencillo, ¿no? Pero ahí está. Y entonces digo, no es justo. Dios, no es justo que no me lo des. Porque yo creo que sería lindo tener una Ferrari. Y Dios sabe que me exterminaría, que saldría por ahí a alta velocidad y me mataría quizá. Posiblemente tendría un accidente fatal tratando de mostrar esa grandiosa Ferrari que tengo. Por eso Dios sabe lo que es mejor para mí. Pero uno dice, desearía esto, Dios, y estoy enojado contigo porque no me lo das. Estoy contendiendo así con Dios porque Él no hace por mí los pequeños favores que quiero que Él haga. Pero, estimado oyente, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Nosotros no lo sabemos. ¿Quién sabe lo que es bueno para la vida del hombre? Todos los días de la vida, de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, decía el versículo 12. La vida es corta. Sí, la vida la medimos por días. La vida lejos de Cristo es vacía, la vida lejos de Cristo no tiene verdadero significado, no tiene sustancia, es una sombra. Son todos los días vanos, vacíos. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Quién sabe qué habrá de pasar después de uno? Lo que sigue después, lo que pasará mañana, en el futuro. El día vendrá cuando bendiga a Dios por aquellas dificultades que tuvimos, en lugar de maldecirle. ¿Cómo tiendo a hacer cuando las cosas me salen mal? Día vendrá cuando bendigamos a Dios y le agradezcamos por las desilusiones, porque veremos cómo estuvo obrando Dios en nuestra vida. Lo mejor que rindo a Dios, lo mejor que puedo rendir es nuestra vida, mi vida, su vida, estimado oyente. Diciéndole, aquí está mi vida, Dios. Como tú veas que es lo mejor, que es adecuado, tú sabes que es lo mejor. Obra en mí tu plan perfecto. Así, estimado oyente, debemos pensar. Le invito a orar para terminar la primera parte. Padre, te damos gracias que tenemos tu palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. O que caminemos en esa luz. Señor, que seamos instruidos en los caminos de la justicia, de la verdad. Que vengamos a tu plenitud, Señor. Guarda tu palabra en nuestros corazones. Al ver esta vida debajo del sol, lo vacío de ella, lo fútil de esa vida. Oh, Señor, que busquemos experimentar la vida en el Hijo que nos has enviado, en Jesucristo, para que la eternidad que has puesto en nuestro corazón la podamos realmente ver fructífera, que sintamos el cumplimiento de nuestra vida en Jesucristo, bebiendo del agua viva de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén.